Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Pues Dios le bendiga, querido amigo. Este es el pastor de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos. Es el pastor Edgar Vera. Y yo estoy tan alegre de poder estar junto contigo en el día de hoy en este programa Inspiración para su vida, donde, como siempre, regresamos a las Escrituras para continuar fortaleciendo nuestra fe a través de la misma. Antes de iniciar el programa en el día de hoy, sencillamente quiero decirle dónde queda la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos queda en la 2981 Horse Block Road, en el pueblo de Medford, New York. Y nos congregamos todos los domingos a las 1 de la tarde. Y quiero decirle que también hay ministerio para los niños durante el tiempo de la prédica. Siempre tenemos los niños en su propio salón con su propia maestra, teniendo su propio servicio y aprendiendo la palabra de Dios a su nivel. Así que Brazos Abiertos cuenta con un ministerio de niños para bendecir a los hijos suyos. También quiero decirte que todos los miércoles nos reunimos a las 7 de la noche, donde oramos, buscamos la presencia del Señor y luego entramos a un estudio inductivo de la palabra de Dios. Lo hermoso de un estudio inductivo es que es un estudio donde se aplica la observación, la interpretación, la aplicación de las Escrituras, y todos en conjuntos hacemos el análisis del texto bíblico y así vamos haciendo un exégesis y aprendiendo precisamente lo que quiere decir la palabra de Dios y cómo Dios nos habla a través de ella. Así que yo le digo a usted que si usted no tiene congregación, no tiene iglesia, no tienes un pastor, pues la Iglesia Brazos Abiertos está lista para recibirle como un amigo, como un compañero en la fe y como una iglesia que quiere amarle, ayudarle a crecer espiritualmente y realmente continuar junto contigo en la jornada de la fe. Pero si usted ya tiene congregación, mi hermano, es muy importante que usted continúe apoyando a su pastor, al liderazgo de esa iglesia, en el lugar donde el Señor te ha puesto para crecer, para desarrollar tus talentos en el Señor y desarrollar tu ministerio y el trabajo que usted hace de valor eterno en aquel lugar. Vamos entonces a hacer una oración para que el Señor nos dirija en el día de hoy en el estudio que vamos a hacer. Padre Santo, Padre bueno, estamos ante tu presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos tanta gracia porque nos permite, Señor, comunicar con tantas personas. Nos permites estar junto, el oyente y mi persona, Señor, en este momento, en este tiempo, en este lapso donde vamos a regresar a tu palabra para aprender. Te damos gracia, oh Dios, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias por todos los beneficios que tenemos en tu Hijo, oh Dios, la salvación eterna que tú nos has dado, oh Dios, por tu gracia, cuando ponemos toda nuestra fe en Jesús y en lo que hizo en la cruz. Bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, amigo, en el día de hoy yo quiero platicar con usted bajo el tema mi lucha interior, mi lucha interior. Y yo quiero decirle, amigo, que cada uno de nosotros vivimos bajo las leyes del país o el estado donde quedamos ubicado en términos de nuestra residencia o donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo y nuestros quehaceres. Unos ejemplos serían las leyes de manejar o de conducir, por ejemplo. Usted ni yo somos dueños de las carreteras. Por tanto, en las carreteras tenemos que obedecer las leyes de tránsito. Si la carretera donde usted va manejando ahorita mismo tiene un límite de velocidad, usted se supone que obedezca ese límite de velocidad, o si no, las autoridades, un policía le puede detener y le puede dar a usted una multa. ¿Y qué tal, amigo, de las luces rojas del letrero de pare? Y así sucesivamente las leyes de tránsito gobiernan nuestra conducta, o sea que deben de gobernar nuestra conducta. ¿Qué tal de las leyes de construcción? Supongamos que uno de sus hijos se haya casado, su esposa se ha mudado a su casa y su casa se encuentra muy chica para la familia que va creciendo y esos niños que van naciendo. Y usted dice, bueno, tengo que ampliar mi hogar. Voy a ponerle otro cuarto, otra habitación y voy a hacerle una extensión a mi casa. Desde luego, esto es mi propiedad y yo puedo hacer lo que me da la gana. Quiero decirle, amigo, que usted se puede meter en tremendos problemas con la municipalidad si usted no saca un permiso de construcción. Y así sucesivamente, usted y yo estamos sujetos a las leyes del país y del estado donde nos encontramos. Es muy cierto, amigo, que cada uno de nosotros hemos quebrantado las leyes civiles de nuestro país. Seamos honestos, seamos sinceros. ¿Quién de nosotros viviendo en esta área del noroeste de los Estados Unidos obedecemos la velocidad máxima en las carreteras? Estoy seguro, mi amigo, que si usted aquí en esta área de Long Island, vamos a decir, está manejando en la 495, la velocidad máxima es 55 millas por hora. Seguramente si usted mira la velocidad que usted anda y que conduce en estos momentos, puede ser que usted esté violando la ley. Todos lo hemos hecho. Aún no queriendo hacerlo, hemos quebrantado las leyes de nuestro país y de nuestro estado, las leyes de tránsito y posiblemente otras leyes civiles que hemos quebrantado. El hecho de que no nos han sorprendido quebrantando la ley no quiere decir que no la hemos quebrantado. Y yo estoy usando eso de ilustración en el día de hoy, querido amigo, porque usted y yo no solamente vivimos bajo las leyes que gobiernan y rigen nuestros países y nuestros estados, usted y yo vivimos bajo la ley del pecado. A nadie le gusta platicar de este tema, no es un tema demasiado de agradable, incluso es un tema desagradable, pero es una realidad que usted y yo vivimos bajo la ley del pecado, incluso me atrevo a decir que cada uno de nosotros pecamos. Escuche claro, yo no dije que usted ha pecado en el pasado, sino que yo le dije a usted que diariamente usted, tanto usted como yo, peco. Cada día, me atrevo a decirlo, ya sea en palabra, en pensamiento o en conducta, aunque no hemos querido cometer los delitos. Cada uno de nosotros, amigo, tenemos una lucha interior. Por supuesto, eso es el tema de este estudio en el día de hoy. Y a mí me gustaría darle a usted un ejemplo del Antiguo Testamento de una mujer que se llamaba Rebeca. Y allá se llamaba Raquel. Y allá en Génesis capítulo 25, versículo 21, y yo se lo voy a leer. Dice de la siguiente manera, incluso yo voy a incluir el versículo 19 y el 20 para tener un poquito más de contexto. Dice, esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, «Si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo?» Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó, «Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor». Y cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrando con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Yo opino, amigo, que esto es una buena ilustración para demostrar y usarla para mostrar la lucha interior que cada creyente tiene. Así como Rebeca tenía en su vientre a estos mellizos, a Esaú y a Jacob, y cómo ellos luchaban intensamente de tal manera que agobió a la persona de Rebeca, la hizo amedrentarse y preocuparse. Por tanto, ella tuvo que ir al Señor y ella dijo, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Y ella fue a consultar al Señor, quien le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Si usted conoce un poco de Biblia, usted sabe que Esaú era menos espiritual que Jacob y que Jacob fue el padre de la nación de Israel y que Esaú fue el padre de la nación de los Edomitas. Y si usted sigue estudiando las Escrituras, usted se dará cuenta que aún a pasar los años, 420 años después, podemos decir desde el nacimiento de Esaú y desde el nacimiento de Jacob, esas dos descendencias de los Edomitas y los israelitas estaban en conflicto siempre. Por allá, en el libro de Números, capítulo 20, versículo 14 al 21, podemos observar cómo los Edomitas prohibieron que el pueblo de Israel pasara por su territorio cuando el pueblo de Israel iba rumbo al territorio de Canaán. Por tanto, había enemistad entre estas dos naciones. En otro lugar, en el profeta menor Abdías escribe una profecía en contra de los Edomitas por no haberle dejado pasar al pueblo de Israel a Canaán, conforme a la historia que podemos observar allá en Números capítulo 20. Por tanto, esta enemistad duró por más de medio siglo, querido hermano. Y eso es una ilustración, amigo, que nos muestra, que nos enseña de que el creyente tiene también un conflicto en el interior. Cuando miramos allá en Romanos capítulo 7, versículo 14, amigo, mira lo que lee el pasaje bíblico. Romanos capítulo 7, versículo 14 y 15. Y dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Fíjate, amigo, yo estoy enseñándole a usted en el día de hoy bajo el tema mi lucha interior. Yo quiero agregarle también lo que dice Pablo en el versículo 16 y 17. Él dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Fíjate, amigo, el apóstol Pablo tenía una lucha en su interior. Este hombre que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, este hombre que había recibido revelaciones de parte de Dios, él mismo testifica que conoce a un hombre que había subido al tercer cielo y le fue prohibido hablar de las cosas que vio y las cosas que escuchó. Por tanto, podemos declarar con certeza de que el apóstol Pablo era un hombre espiritual. Sin embargo, él era un hombre en conflicto. Él mismo se describe como un hombre que tenía este dilema de personalidad. Él se describe como un hombre que tenía una personalidad dividida. Se presentó como un hombre en conflicto. Le voy a releer lo que dice el versículo 17. Él dice: pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Es lo que dijimos en el inicio de este estudio, de que así como estamos sujetos a las leyes de tránsito y a las demás leyes que rigen nuestro país o nuestro estado, así mismo el apóstol Pablo se encontraba sujeto en cuanto a su carne, en cuanto a su naturaleza caída, él se encontraba sujeto a la ley del pecado. Por tanto, amigo, cada creyente tiene una lucha en su interior. El apóstol Pablo, fíjate, él se dio cuenta de que él no podía triunfar y vencer sobre esta ley del pecado. Mira lo que él dice en el versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 7 a su carta a los romanos. Él dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo logró identificar y llegar a esa realidad o a ese concepto, nivel de conciencia, que él se dio cuenta de que el pecado habitaba en él. Que en él, él decía, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Amigo, eso es una gran realidad para usted y yo. Usted y yo hemos nacido con el pecado original. Allá en el Salmo 51, David escribe y dice que desde que él fue concebido, desde el momento de su concepción, desde el momento que los gametos de ambos padres se unieron y formaron el nuevo individuo, quien fue su persona, David, se dio cuenta que en ese instante, en ese milisegundo, él fue concebido en pecado. Usted y yo, amigo, tenemos ese dilema de el pecado original que mora en nuestros miembros, mora en nuestra naturaleza caída. Y cuando hablamos de la carne, no solamente hablamos de la parte corporeal del hombre, sino que hablamos de aquel elemento en el hombre, de aquella actitud en el hombre que le da lugar al pecado, al quebrantamiento de la ley de Dios. Pero yo quiero decirle algo, amigo, que el hecho de que usted tenga una lucha interior no quiere decir que nosotros hemos perdido nuestra salvación. El mismo apóstol Pablo, él admitió su propia incapacidad, como leímos ahí en el versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Esta lucha en el interior es una gran realidad. El Espíritu Santo trabaja diariamente en la vida del creyente para producir en el creyente una naturaleza de santidad progresiva, donde diariamente vamos triunfando sobre el pecado y vamos creciendo y madurando en el Señor. Sin embargo, ambas naturalezas existen dentro del creyente. No hay tal cosa como alcanzar la santidad total total, la plena santidad. Es imposible mediante sigamos viviendo en este cuerpo caído, en este estado caído, amigo. Nuestra redención viene de camino, pero mientras tanto, esta lucha interior es algo que continúa. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 7, versículo 22. Él dice que en el hombre interior él se deleitaba en la ley de Dios. Dice así: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Fíjate las palabras del apóstol Pablo, querido amigo. El apóstol Pablo se sentía cautivo a esa ley del pecado, aunque en su hombre interior, en ese hombre que se iba renovando cada día, él se deleitaba en la ley de Dios, pero él no podía cumplir la ley de Dios, querido amigo. Y yo repito, cada uno de nosotros hemos quebrantado las leyes civiles de nuestro país. Yo soy el primero en confesar de que muchas veces he conducido, he manejado mi carro, mi auto, más rápido que la velocidad permitida en las carreteras. Gracias a Dios que los policías no me han detenido y no me han dado una multa, pero aún sin querer quebrantamos la ley de Dios, amigo. Aunque nuestro interior se deleite en la ley de Dios, aunque en nuestro interior amemos a Dios, usted y yo seguiremos con esta lucha interior, esta lucha, amigo, entre estas dos naturalezas que están en esta lucha constante, diaria, continua, amigo, que no se detiene. Es una lucha perpetua hasta que recibamos nuestra redención total en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo eventualmente se dio cuenta de que él era un hombre miserable y con exclamación dice en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, él dice: soy un pobre miserable. Y él se hace la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo se dio cuenta de que era un hombre miserable. Y es aquí a donde yo quiero que usted me escuche, querido amigo. Nosotros podemos llegar a un estado de miseria, pero si estamos en Cristo, nunca vamos a llegar a un estado de condenación. Pablo era un hombre miserable, pero él no era un hombre condenado. Él sabía que eventualmente su redención vendría de camino y que Cristo le daría la victoria aún sobre el pecado, querido amigo. Mira lo que dice Pablo. Él continúa exclamando, amigo, porque ya entendemos de que el pecado es algo continuo, constante. Pablo decía: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. El mal va acompañándonos a diario. Querido amigo, yo quiero decirle a usted que muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Amigo, si Dios encerrara a Satanás dentro de una olla, y todos los demonios dentro de una olla, un caldrón enorme, amigo, y los encerrara allí permanentemente, usted tendría que lidiar con un enemigo mayor. Y ese enemigo mayor es la naturaleza caída, es el pecado, es la presencia del pecado en usted, querido amigo, que es más poderoso que Satanás, que sobreviviría a Satanás, querido amigo. Pero gracias a Dios que Cristo triunfó sobre Satanás y el pecado en la cruz del Calvario. Yo creo que eso es motivo para que usted adore a Dios y tal vez diga un amén o un aleluya en este momento. Porque Cristo triunfó sobre el pecado y Satanás en la cruz del Calvario. Pero es tiempo que Él te venza a ti también, a través del rendimiento de tu voluntad a Él. Esa es la manera que usted y yo podemos triunfar sobre el pecado. Pero Pablo se dio cuenta, amigo, de que él tenía la victoria en Cristo. Él dijo: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. y en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Esos eran las palabras del apóstol Pablo. Quiero decirte, amigo, para concluir, usted continúe poniendo su fe en el Señor Jesucristo cada día. Y recuérdese que usted tiene una inmensa esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos acuerda que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Asegúrese de una cosa: si usted va a triunfar en esta lucha interior, usted tiene que estar en Cristo. Amigo, me despido en el día de hoy. Este ha sido el pastor Edgar Vera en el programa Inspiración para su Vida. Yo quiero platicar con usted. Si tiene alguna pregunta, me puede llamar al 917-744-7328. Dios te bendiga y será hasta la próxima ocasión.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.
En amar, justicia te corona, tu palabra es verdad, la tierra te alaba.